Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Somos Escaparate a esta hora de la noche en Radio Universidad de Chile. Como saben, es una tradición la radio que piensa. Camila, querida, gusto saludarte. Camila González, en la puesta en el aire, sincronización técnica. Un escaparate que esperamos tenga mucho que aportar en la reflexión con nuestros panelistas e invitados.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales La Rueda Tostaduría y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural.
Entremos en materia en Escaparate. Hace rato que Chile está reclamando, está exigiendo, está solicitando participar, ser protagonista de lo que somos como país, no simplemente espectadores como hemos sido en las últimas décadas. Y fíjense que hay una aplicación, una articulación que se llama Ahora nos toca participar, que tiene una coordinadora que es Marcela Gillibrand. Y esta aplicación, o articulación, como quieran llamarla, se está enfocando fundamentalmente en lo que es la convención constitucional y cómo todos podemos ser parte de esta convención constitucional. Yo creo que Marcela Gillibrand nos explique a esta hora de la noche en Escaparate de Ahora nos toca participar.
Hola, un saludo a los auditores y auditoras de la Radio Universidad de Chile, del programa Escaparate. Por aquí Marcela Gillibrand, de la iniciativa Ahora nos toca participar. Una iniciativa, ¿cierto?, de formación y participación ciudadana en el contexto de la Constitución, de la nueva Constitución, que buscamos básicamente poder entregar y desarrollar contenidos, ¿cierto?, relacionados con la nueva Constitución para que las personas puedan participar de este proceso que se abrió con el plebiscito de octubre del año pasado.
¿Esto significa, Marcela, en términos sencillos, que ustedes tienen por inventarte alguna página donde yo la puedo consultar o cualquiera que nos está escuchando y ahí ustedes están informando qué está tratando en estos días, en estas horas, la Convención Constituyente?
Sí, nosotros vamos un paso previo sí a eso, un paso previo, digo yo, a hacer el seguimiento a la Convención a través de poner a disposición de las personas, primero, qué es una Constitución, cómo se relaciona con nuestras vidas diarias y también cómo podemos participar de este proceso. Entonces tenemos ahí un sitio web, una plataforma web que es igual que nuestro nombre, Ahora nos toca participar .cl, también nuestras redes sociales, estamos en todas las plataformas de las redes sociales, donde los auditores pueden encontrar principalmente contenidos desarrollados, módulos, ¿cierto?, talleres de formación asociados a la Constitución, la participación ciudadana y también al itinerario constituyente que se ha ido moviendo de acuerdo al escenario pandémico que nos ha tocado vivir en este último año y medio.
Oye, ¿quiénes son estas ciudadanas y ciudadanos y ciudadanes, vamos a decir, que integran Ahora nos toca participar, que se interesan precisamente por aportar a este debate en el país? ¿Quiénes son ustedes, en definitiva?
Mira, nosotros tenemos un origen en una articulación de redes que se llama Nuevo Pacto Social Chile, que son 9 redes de sociedad civil organizada de distintos sectores, principalmente organizaciones sociales, ambientales, culturales, que después estallido social se dan cuenta y hacen el diagnóstico, por supuesto, de que querían ponerse al servicio de lo que estaba pasando y de ver cómo podían, de alguna manera, acortar estas diferencias que teníamos en ese minuto. Y cuando estaban en esa reflexión, surge, cierto, el acuerdo de noviembre sobre la nueva Constitución y deciden, de alguna manera, poner todos sus esfuerzos en el ejercicio de poner a disposición de las personas esta información de la Constitución, porque hablábamos de la nueva Constitución, hablábamos de la necesidad de cambiar la Constitución como una salida política, ¿cierto?, a lo que estaba ocurriendo, pero en general la gente no tenía mucha información, ¿no?, de qué se trataba y de cómo podíamos avanzar hacia una nueva Constitución. Entonces, emerge este proyecto, ¿cierto?, financiado principalmente por colaboración internacional, la Unión Europea y otros colaboradores, donde se contrata un equipo 24/7 para trabajar desde enero del 2020 en desarrollar estos contenidos relacionados con, primero en una etapa formativa, esto de entregar información de distintas formas, además, con ciertos principios a la base de inclusividad, esto y accesibilidad. Esto quiere decir que todos los documentos que nosotros desarrollamos tienen ciertos estándares para que puedan llegar a personas con, de distinto tipo, ¿no? Y con algún tipo de discapacidad o también en distintos formatos, no solamente lo digital, a propósito de la pandemia que hizo replegar, nos hizo replegar, ¿no es cierto?, a todos, a nuestras casas, a hacer teletrabajo, entre otras cosas. Entonces, partimos así, partimos con en un espacio más bien formativo, entregando información, provocando la conversación, entregando estos talleres a personas que se formaban con el área donde puedo participar, y luego salían a replicar estos talleres en sus comunidades, en su familia, en distintos espacios.
Una pregunta, una pregunta básica, ¿ya? Más o menos hecha la aclaración de lo que son ustedes, Marcela Gilibrán, conversando esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. ¿Cuál es la importancia, que es una de las cosas que ustedes responden, de una constitución en relación, por ejemplo, a una buena ley que favorezca a la gente?
O sea, primero nosotros nos paramos desde el derecho a la participación como un derecho fundamental, ¿sí? En nuestro país existen mecanismos de participación que están asociados a una ley, que es la 20.500, que son muy básicos, ¿no? Y una de las cosas que nosotros vimos y que nos venimos dando cuenta hace varios años ya desde sociedad civil organizada que trabaja con comunidades que históricamente han sido vulneradas en sus derechos o ha ido relegando su participación porque se ha ido profundizando, ¿cierto?, esta crisis de desconfianza, de desafección política, entendido en los partidos políticos, los gobiernos de turno. Y primero que todo, que la participación tiene que ser activa, tiene que ser incidente y ojalá tiene que ser directa, ¿no? Y en ese sentido, la Convención Constitucional y una nueva Constitución, el poder participar, que se abra la puerta, ¿cierto?, de la participación incidente en una convención y que no solamente quede relegada a que yo voy a votar, ¿cierto?, elijo a mi constituyente y luego mi constituyente como un representante más, puede ser un diputado, un senador, no tengo idea, pueda llevar mi voz dentro de lo que va a ser la nueva Constitución, es un formato que está agotado, ¿no? Y que la gente demanda y las personas demandamos estar volver a ser protagonistas, finalmente, de las decisiones políticas y de las decisiones que se toman respecto a las leyes, como bien tú dices, de lo que nos afecta en el día a día, ¿no? Entonces, creemos que este ejercicio de participación y este ejercicio, ¿cierto?, de cívico al final del día, era importante nutrirlo con contenido, así como muchas otras organizaciones lo están haciendo, para abrir la conversación y para que las personas luego pudiéramos participar del proceso, que es un poco lo que se está haciendo hoy día desde la convención. Vimos que la elección de los constituyentes, en cómo quedó constituida, ¿cierto?, la convención constitucional, tiene esos rasgos de participación donde los constituyentes llevan esa voz, y por lo tanto hoy día vemos que hay subcomisiones y comisiones que están trabajando en poder propiciar que distintos grupos y distintas personas puedan participar de la redacción de la nueva constitución. No sabemos cómo va a quedar porque todavía están trabajando.
Pero en concreto, Marcela, pero en concreto, la auditora, el auditor que nos está escuchando hasta ahora de Escaparate en Radio Universidad de Chile, Marcela Gilibrán, ella es la, reitero, coordinadora de la articulación de la plataforma Ahora Nos Toca Participar. Ingresan a Ahora Nos Toca Participar. ¿Y de qué manera pueden incidir?
Lo primero es leyendo todo el material que nosotros tenemos a disposición, es formándose. Para nosotros esto es básico, poder mantenernos al día con lo que está pasando tanto en la convención como con todos los contenidos previos que uno pueda tener para poder nutrir la conversación de reflexión y de pensamiento crítico a la hora que todas las gestiones que se hagan en términos de la incidencia, como tú dices, y se abran los espacios de participación que la convención va a tener a través de mecanismos de participación, estemos preparados para poder participar de esos espacios, ¿no? Porque finalmente va a ser la convención quien va a convocar a la ciudadanía y al pueblo, a los pueblos de Chile finalmente, a participar, a conversar a través de los distintos mecanismos que están evaluando hoy día de cuáles son los mejores y los más inclusivos, los más abiertos y también ojalá los más horizontales para poder participar en este espacio.
Perfecto. Ustedes en la página dicen que apuntan a la democracia y a la cohesión social. Me gustaría aclarar este concepto de cohesión social.
Mira, en nuestro país la sociedad civil organizada lleva muchos años, ¿no? Bueno, es un concepto también que muchas personas dicen que viene, que se instauró de alguna manera después del régimen militar. Pero la idea es que las organizaciones, las personas que están asociadas a organizaciones y también las personas naturales, ¿por qué no decirlo?, puedan reunirse en términos comunitarios también y de manera colectiva lograr algunos cambios. Y eso lo vemos en los movimientos sociales también, ¿no? Eso habla de cohesión social, cuando me pongo de acuerdo con otras y con otros para poder avanzar en la sociedad que quiero al final del día. Entonces, cuando nosotros decimos que aportamos a fortalecer esta cohesión social, tiene que ver con que primero somos un Argentina, dentro de una playa mucho más grande, por supuesto, donde existe una diversidad de organizaciones de sociedad civil que aportan en colectivo desde sus propios quehaceres a un objetivo común. Este objetivo común, en particular, es poder entregar contenido, es poder participar de la convención constitucional o de la redacción de la nueva constitución a través del fortalecimiento de estas organizaciones que que están articuladas dentro de Ahora Nos Toca Participar. Por eso nosotros hablamos, nosotros no somos una organización, somos una articulación, porque de alguna manera reunimos muchas voluntades, hoy día más de 250 organizaciones en los 16, ¿cierto?, capitales regionales a través de consejos regionales que además están nutridos por voluntarias y voluntarios que participan de estos espacios. Estamos articuladamente trabajando en todo Chile a través de las capitales regionales con estos consejos regionales que están nutridos por organizaciones locales y también de nivel, a nivel nacional, a través de voluntarios y voluntarias que participan de estos consejos, nuestros consejeros, quienes finalmente nos ayudan o hacen que la Hora Nos Toca Participar tome cuerpo, ¿cierto?, en los territorios a través del trabajo que ellos realizan directamente con las comunidades, haciendo talleres de formación, a través del dispositivo de voces territoriales donde pudimos conocer a las candidaturas de los constituyentes en su momento. Hoy día estamos haciendo una devolución, vamos a comenzar a hacer una devolución a través de este dispositivo de voces territoriales, que son conversatorios básicamente, donde vamos a presentar, ¿cierto?, los resultados de los diálogos que hicimos durante junio y julio junto a la Red para la Participación, donde la gente se puede informar, puede hacer su propio análisis, su propia reflexión, y puede después buscar estos espacios que nos debería proveer la Convención Constitucional de Participación en todo el territorio.
Para los que piensan siempre y dicen, pero igual, siempre una cosa tan enraizada en nuestro país, pero igual voy a tener que trabajar con nueva constitución o con nuevo gobierno. Claro, bueno, como si alguien, bueno, como si pudieras dejar de trabajar, digamos, independiente del gobierno, pero quiero dejarlo en la constitución. Por ejemplo, ya es evidente que esta nueva constitución va a declarar el agua en primer lugar como un bien para el consumo humano. ¿En qué va a cambiar nuestra vida con eso, por ejemplo?
Claro, lo que pasa es que las constituciones son, de alguna manera, los paraguas de las leyes en cada uno de los países, y en otro país no va a ser distinto. Por lo tanto, es un contrato, de alguna manera, que la sociedad en general, esta vez representada por estas 155 personas, ¿cierto?, que están dentro de la convención, además, por primera vez ahí participando los pueblos originarios con paridad de género, se ponen de acuerdo en cómo queremos tratarnos y cómo queremos relacionarnos hacia el futuro. Entonces, claro, la relación con la naturaleza y la relación con los derechos probablemente de ella y el tema del acceso, no solamente del acceso al agua, sino del derecho al agua, es un tema que es contingente, así como también el tema, qué sé yo, de las pensiones, la salud, la educación, ¿cierto?, de calidad, que van a estar consignadas porque son de interés social, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y luego todas estas discusiones que van a haber probablemente en la convención con participación ciudadana, o sea, escuchando, ojalá, a los distintos sectores, a los grupos de interés que llevan estas banderas de lucha por años, muchas de ellas, van a quedar consignadas probablemente, como tú dices, en la Constitución, y luego esta Constitución va a tener que ser bajada a las leyes, ¿no? A cómo se rigen las leyes, por ejemplo, de uso privado de las aguas. Entonces, es posible que cambie bastante
el panorama, el escenario.
El panorama que no tiene precedente, o sea, que no tenemos precedente, pero además tampoco tenemos una visión muy clara de cómo pueda quedar, porque también va a tener mucho que ver con las fuerzas políticas, con las fuerzas políticas en el entendido no de los partidos políticos, sino más bien de posturas políticas frente a cómo queremos construir el Chile del futuro, ¿no? Y ahí la Constitución, efectivamente, es mucho de relacionamiento con la ordenanza o el orden que queremos darle de alguna manera a nuestro país, y qué nos importa más que esté priorizado o no dentro de la Constitución, y cómo eso después se va a traducir en la ley que finalmente me va a regir mi vida diaria y en colectivo, ¿no?, en comunidad.
Perfecto. Entonces, querida Marcela Gillibrand, coordinadora de la articulación Ahora Nos Toca Participar, a quienes llegan tarde, escaparate hasta ahora en Radio Universidad de Chile, en un minuto resumirles la conversación, cómo...
¿Cómo? Agradecer primero que todo, agradecer la invitación, esta conversación rápida, pero creo quiero invitarles a los escuchas, ¿cierto?, de Escaparate, que puedan visitar nuestras redes sociales, Ahora Nos Toca Participar.cl, que puedan ingresar a nuestro sitio web, porque ahí van a encontrar mucho material para poder compartirlo. Tenemos minutas, ¿cierto?, relacionadas con participación ciudadana, con constitución, con el itinerario o el proceso constituyente interpretado a distintas lenguas originarias. También está el creole, también hay videos ¿cierto?, accesibles para distintos grupos que puedan no necesariamente acceder, ¿cierto?, a lo que uno tradicionalmente mira en internet. Siempre hacemos la invitación a mirar estos contenidos, a transmitirlos, a compartirlos, son de libre descarga, y que puedan sentirse también ahí parte de esta discusión y de este debate constitucional que nos abre una puerta a una nueva forma de relacionarnos y una nueva forma de participación igualmente en el futuro.
Marcela, muchísimas gracias por tu conocimiento y por tu tiempo en el 102.5 de la frecuencia modulada en la Radio que Piensa. Que estés muy bien.
Gracias.
Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
La llamada generación millennials es todo un tema. A algunos les cuesta, sobre todo los que tienen un poquito más de edad, les cuesta comprender. Gente que no está ni ahí con muchas cosas, que no ve el trabajo como el fin último, o aferrarse a las pegas, son capaces de dejar pegas espectaculares por irse a recorrer un poco el mundo, no quieren tener hijos, ¿no es cierto? Viven con los papás hasta los no sé qué edad, prefieren tener sus mascotas, tienen como otra visión del cuento. ¿Cómo tomamos este tema de la generación millennials? ¿O cómo lo has visto tú? ¿Qué reflexión te haces, estimada Leticia García, muy comprometidos además con el tema medioambiental, etcétera?
Hola, querido amigo, ¿cómo estás tú? Un abrazo muy grande para ti y para las auditoras y auditores. Sí, pues efectivamente cada generación tiene su astucia y tiene su trampa. Cada uno de nosotros cuando fue joven fue cuestionado por la generación precedente respecto a las decisiones que uno tomaba o las cosas que a uno le interesaban o los riesgos que asumía o los riesgos que no asumía. Y evidentemente se produce ese choque generacional que parte de la dialéctica histórica de todas maneras. Y claro, empieza a pasar esto, y yo recuerdo, César, puedo dar testimonio que hace, no sé, unos 8 o 9 años, me tocó entrevistar a una persona que era el presidente de la Sociedad de Hoteleros de Chile y describía exactamente lo que tú dices, ¿no? Entonces me contaba, estaba muy acongojado porque no entendía, entonces decía, tenía un muchacho que llegó a trabajar acá, de conserje, y entonces lo fuimos ascendiendo hasta que terminó de administrador, muy muy eficiente, muy interesado en estudiar, en prepararse, qué sé yo. Llevaba 3 meses y de pronto me viene a avisar con su novia que renuncia porque se quiere ir a recorrer Latinoamérica. Y el hombre estaba totalmente desconcertado con esta situación y empezó a socializarlo con otras personas que trabajan en la misma industria, le llaman ellos, que es la hotelera. Y resulta que era una cosa transversal que estaba sucediendo en todos lados. Y claro, yo creo que una generación que es nominada de ese modo empieza a chocar con la anterior porque empieza a tener valores, usos, costumbres, prioridades totalmente distintas a las que eran las establecidas.
Una de las críticas, perdona Leti, una de las críticas como que se toman la vida muy relajada y la vida no es así, como que no podí, a propósito del ejemplo que pusiste tú, no podí dejar una pega en la cual estáis ascendiendo, estáis bien para irte a recorrer Latinoamérica.
Claro, ahora yo no sé si es cuestionable en una sociedad tan tremendamente estresante como esta, donde tenemos el nivel de problemas de salud mental que tenemos en Chile. No sé si es cuestionable que alguien es relajado, yo creo que me parece a mí que es al revés, y que en realidad la toma de decisiones respecto de un camino u otro es personal, responde a las propias prioridades que uno tiene, tiene que ver con la dirección que uno le da a su vida, de alguna manera también es asumir un tipo de riesgos que es totalmente distinto, en el sentido de que puede irte bien o te puede ir mal, pero de alguna manera se valora las experiencias que tú has tenido. E incluso, César, creo que lo hemos comentado en otro programa, al momento de hacer selección de personal, también los criterios han cambiado desde ese punto de vista. Porque cuando tú, por ejemplo, necesitas contratar a alguien para trabajar en algún lugar, antiguamente ojalá el currículum tuviera un empleador previo. Ah, porque eso te da una serie de consideraciones, que la persona era estable, que era leal, un montón de cosas. Hoy día no es así. Hoy día, si tú de pronto te ves que una persona ha tenido solamente, no sé, un trabajo en toda su vida y no ha explorado otras cosas, no ha estudiado otras cosas, etcétera, no te produce tanta confianza, porque en realidad empiezas a decir que es más bien conservador, que se va a aferrar a lo que tiene y que en realidad lo que uno espera es que sea más proactivo, que tenga más iniciativa, que quiera ser polifuncional, ¿me entiendes? O sea, también las decisiones que cada generación empieza a tomar respecto de su existencia van modificando también lo que se considera adecuado o no adecuado para el momento de proceso. Y en un momento de proceso de cambios tan profundos y tan intensos que se están viviendo, alguien que sea capaz de ser flexible y adaptarse a distintas situaciones, incluso tomar decisiones que a lo mejor pueden ser inconcebibles para sus mayores, es una cosa muy valiosa.
Oye, muchos arriendan departamentos y cosas por el estilo y viven varios juntos, varias, qué sé yo, pero otros se quedan en la casa como hasta los 50 años. ¿Por qué te parece eso?
Claro, yo creo que hay dos cosas allá. Yo creo que hay muchas mamás que agradecen que su niñito se quede ahí para siempre. Y eso sin ninguna duda. Yo creo que más bien tiene que ver con ubicarse desde la conveniencia personal. Si yo estoy en mi casa y quiero viajar y así me ahorro riendo, me ahorro todo, no me hago cargo de mi ropa, etcétera, me voy quedando en la casa. Yo no sé si eso es tan positivo a la larga para esa persona, digamos. O sea, creo que el que uno gane en autonomía, en todo sentido, o sea, en otros momentos hemos hablado de autonomía territorial, autonomía en la toma de decisiones, autonomía en la dirección que asumo más allá de las reglas que me establezcan, pero también autonomía desde el punto de vista de hacerme cargo de mi propia vida y todo lo que implica, creo que es positivo para cada una de las personas. Y nos hace más débiles para enfrentar situaciones nuevas en el futuro si me quedo en el conservadurismo del espacio que me tiene todo resuelto, ¿no? Entonces yo creo que es interesante también como vía de reflexión para quien nos escucha y que está viviendo esto, de que ese tema que puede ser lindo porque, no sé, sobre todo si tengo buena relación familiar y no me joden, entonces me tienen todo resuelto, buena onda. Pero desde el punto de vista de mi crecimiento como ser humano,
te puede pasar la cuenta en algún momento.
Exactamente. Ante cualquier situación de crisis, ante cualquier situación de inestabilidad, mi capacidad de dar respuesta a eso va a ser mucho menor que aquel otro que se arriesga.
Oye,
aunque le vaya mal,
Leti, pero quería, se arriesga. Leticia García, psicóloga, panelista en otros pasos. Y la última pregunta que te hago. Muchos papás, yo de repente lo escucho, pero mira, ahí está. Tiene casi 40 años, no quieren tener hijos, vive con la mascota. ¿Qué te parece esa situación?
Bueno, también son opciones de vida y yo creo que también las experiencias van teniendo ciclos. Veía un reportaje hace no mucho, creo 2 o 3 días, donde mostraba a los jóvenes que no quieren tener hijos y se van a hacer una vasectomía. Yo, como mujer, valoro mucho que sea el hombre el que asuma el tema de la protección de respecto de engendrar o no, porque esa responsabilidad siempre se la ha dado a las mujeres. Exacto. Con los riesgos que eso tiene incluso, lo valoro mucho. Y resulta que entrevistaban a algunos jóvenes y dicen, no es solamente la única manera de tener hijos es engendrando hijos biológicos. Hay tantos niños que están solos, que están abandonados, que tienen necesidad. Y si el día de mañana yo quisiera poder apoyar y contraer, armar una familia y tener hijos, perfectamente puedo adoptar. Esta no es la única manera y no hago una valoración distinta entre si mis hijos van a ser biológicos o son niños adoptados. Son niños que uno tiene que querer. Entonces también hay que escuchar a los jóvenes cuando toman estas decisiones, ¿no? Cuando uno ve todo solamente desde su prisma y trata de encajarlo en su cuadrado, y no cabe en ese cuadrado, entonces es anormal. No, pues, amigos,
qué buena imagen esa.
Las miradas, las construcciones sociales son colectivos, dependen de la intencionalidad humana, responden a búsquedas particulares, y probablemente mañana, no sé, puede haber familias que quieran tener no uno, sino 2 o 3 hijos, y eso va a ser, y lo podemos mirar también, porque va a contrastar con lo otro, como una nueva dificultad, porque no puede haber tantos niños en el planeta. Mira, esto se va autorregulando y las personas tienen que tomar sus decisiones, y lo peor que le puede pasar a uno, lo has vivido tú, César, yo, cualquiera de los que nos está escuchando, es tener que asumir cosas que no queremos para nuestra vida.
Exacto.
¿Ya? Entonces, ese tema de tomar decisiones, resolver respecto de esa y hacerse cargo, nos hace crecer. Y también nos permite tomar nuevas decisiones, y no todo es definitivo en la existencia.
Un tremendo abrazo, un beso para ti, la psicóloga Leticia García. Gracias por tu aporte, Leti.
Que estés muy bien, César. Un abrazo cariñoso. Y si alguien se quisiera comunicar, me puede escribir a mi correo, que es leticiagarciaf@gmail.com. Lo repito, leticiagarciaf@gmail.com. Nos comunicamos por allí. Un abrazo para todas y todos.
Escaparate 102.5 en la frecuencia modulada Radio Universidad de Chile. Hay una película que es imperdible, por lo menos eso es lo que nos va a decir Joblar en su comentario de cine.
Estimados amigos, vamos a hablar de una gran película. Yo ya la anticipé la vez pasada y ahora sí se las confirmo, la película está en cine. Y voy a pasar el aviso, porque no, está también en el cine Normandy, aquí en la región metropolitana. Tengo entendido que se encuentra en Netflix para los que tienen este sistema a través de computador. Se trata de El Padre, de Florian Zeller, que es además el autor del texto, porque es una obra de teatro transformada en película. Ahora, yo les pedí, lo reitero, que en lo posible traten de ver primero la película y después de leer mi comentario en candilejas.cl, porque la película los va a sorprender. En un primer momento tienen que tener mucha, pero mucha, mucho cuidado en seguir la trama de la película, porque se trata de un hombre interpretado magistralmente por Anthony Hopkins que está perdiendo la razón, está con Alzheimer, que vive con su hija, que ya es una mujer cincuentona, interpretada magistralmente por Olivia Colman, la que ganó el Oscar haciendo el papel de la reina Ana, ¿se acuerdan? En esa película que trataba de mujeres, es decir, la preferida, la protegida. Pero ella es un excelente complemento, así como todos los otros personajes que hacen pequeños roles dentro de este mundo que está, este mundo mental que está abandonando al padre, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a ver las películas como espectadores, es decir, con la idea de la, como se decía antiguamente, la cuarta pared cuando se hablaba de teatro, es decir, nosotros nos quedamos afuera del escenario y estamos viendo lo que está sucediendo dentro. Siempre se ha dicho, y yo lo reitero, que el cine es un arte voyerista, porque nos hace ver cosas que incluso no querríamos ver. Y bueno, todos naturalmente pensamos en la película La Ventana Indiscreta de Alfred Hitchcock, ¿no? Bueno, pero aquí en este caso, vayan haciéndose la idea, voy a hacer un poco spoiler, pero no completamente, de que en muchas secuencias de la película lo que ustedes van a ver no es lo que el espectador ve desde afuera, es lo que el protagonista está viendo. Y eso es lo que puede producir un cierto desorden en la trama narrativa. Hopkins ha sido extraordinario, interpretando personajes ficticios como en el Aníbal Lecter del Silencio de los Inocentes, pero también personajes históricos, muy bien reconstruidos, como Nixon, como Hitchcock, como Picasso, ¿no? Solo por nombrar algunos. Yo trato de nombrarlos todos ahí en mi comentario en candileja.cl. Aquí la cosa terrible es que a lo mejor él se está interpretando a sí mismo. Y ese es el gran temor que él también expresó. Un gran actor como él, capaz de hacer cualquier personaje, también es capaz de hacer este personaje, del hombre que se lo está llevando al Alzheimer. La mejor película que he visto durante este año. Así que disculpen si me alargo un poco con mi comentario, pero realmente valía la pena. El Padre, de Florian Zeller. Será hasta la próxima.
Escaparate. Hay tantas cosas que decir respecto a lo que es la información, los medios en nuestro país. tantas cosas que se dicen, la censura, la autocensura, la libertad de prensa, la libertad de expresión, los monopolios. Bueno, dialoguemos de estos temas que son tan importantes respecto a cómo nos llegan los hechos del mundo a cada uno de nosotros y nosotras y nosotres, con el tremendo periodista de investigación de Ciper Chile, Mauricio Baibel Barahona, recién contratado por la Red Televisión, jefe del área de investigación periodística en la Red Televisión. Bueno, Mauricio Baibel, gracias por estar esta noche de Escaparate y danos tu opinión de todo esto que significan los medios, que todo un mundo por lo demás.
Hola, César, gracias por llamar. También hola a todos y todas las auditores de Escaparate en Radio Universidad de Chile. La verdad es que los medios son importantes porque ayudan a construir realidad, pero además porque hoy día también son un canal por el cual la gente se expresa, sobre todo a través de las redes sociales digitales. Efectivamente, nosotros, como chilenos, chilenas, tenemos que dar una gran discusión respecto a cómo queremos que sea nuestro sistema de medios. Probablemente tendremos que tomar medidas para elevar el pluralismo en concordancia con los estándares internacionales de derechos humanos, ¿no? Elevar el pluralismo, por una parte, fomentar la emergencia, la erupción de medios nuevos, sobre todo en regiones, hacer algo que yo lamento que no haya estado en los debates presidenciales, que es leyes, políticas, acciones concretas de protección a los periodistas. En los últimos años, en el marco de la revuelta, cerca de 300 comunicadores y comunicadoras fueron agredidos. Hablemos de impacto de perdigones, de robo de equipos, de seguimientos, en fin, distintas situaciones. Y la verdad es que hoy, por ejemplo, solo 14 querellas están siendo apoyadas por el INDH, ¿no? No hay ningún agresor a periodistas que haya sido condenado. Por cierto, es una situación de impunidad que se da en el marco general de agresiones a la población civil. Pero creo que esos son los grandes desafíos que tenemos, ¿no? Por una parte, apoyar el pluralismo. Por otra parte, proteger el trabajo de los comunicadores. Y quizás una tercera que me parece también importante, que es fortalecer el trabajo de los medios públicos y recuperar el trabajo de lo que alguna vez fueron los medios universitarios.
Ahora, Mauricio Baibel, uno escucha mucho decir que lo importante es que la información le llegue a la gente y no importa cuál sea la tendencia del medio. ¿Tú crees que es importante la tendencia del medio o los dueños de los medios?
Sí, claro que es importante, pero creo que, a ver, tiene que haber de medios de todo tipo de dueños. Yo creo que lo importante es eso, no es que haya de uno y de otros, no, sino que haya de todo tipo. Que haya un pluralismo muy amplio, que haya un pluralismo donde todas las miradas puedan coexistir, donde todos los tipos de medios puedan coexistir. Yo trabajo también en Ciper. Por cierto, es necesario que existan medios de investigación periodística como Ciper, pero también es útil, es necesario que existan medios que son comunitarios, que quizás no hacen investigación periodística, pero que aportan al tejido social, o medios que sean de diversión. Son distintos tipos de medios, no todos tienen que ser completamente serios, ni todos tienen que ser artísticos, ni todos tienen que ser, digamos, de una tendencia u otra. La idea es que existe el mayor pluralismo posible y que el Estado entregue las herramientas para que ese pluralismo se pueda expresar.
Ahora, ¿es verdad, Mauricio Baibel, para ti, que en Chile existe la mayoría de los medios corresponde a un sector político, a una tendencia política, o a quienes piensan de una sola manera? ¿Eso es real hoy día?
Bueno, diría para que sí, que lo que son los medios industriales, los grandes medios, eso efectivamente es así. Pero creo también que en el marco de la revuelta o el estallido social, como le quieran llamar, hubo una gran erupción de medios y de comunicadores que se anidaron en las redes sociales digitales. Y eso nos deja la enseñanza de la importancia de fortalecer esos espacios en función del pluralismo, ¿no? Antes era muy difícil pensar en sacar un diario, hoy día es mucho más rápido y más fácil hacer un medio en Internet, ¿no? Las cosas porque el diario impreso como medio de comunicación, como una forma de comunicación virtualmente ha muerto después de la pandemia, ¿no?
Ya.
Sí. Creo que hay un espacio ahí de trabajo interesante.
¿Y qué pasa con los intereses que se cruzan? Algunos dicen que, por ejemplo, Álvaro Sallé es dueño de La Tercera, pero es dueño de una cadena de supermercados, involucrado en negocios bancarios. Lo mismo el dueño de Canal 13, por ejemplo, el señor Ángel, el señor, se me olvidó el nombre, el apellido de la familia Canal 13, Mauricio, ¿me ayudas tú?
No,
Luxic, dueño del Banco Chile, de Forestales, puede ser eso, no hay un paralelo o no.
Bueno, hay distintas miradas en ese punto. Una, por ejemplo, es que efectivamente no tengan presencia en los medios porque generan una distorsión en el debate democrático, hay un desequilibrio del poder. Otra es que sí, que pueden tenerlo, pero si lo tienen, tienen que haber un contrapeso en términos de políticas de fomento al pluralismo, ¿no? O sea, ok, escuchemos todas las voces, pero asegurémonos de que estén todas las voces. Lo que sí que a mí me parece sensato plantear es que no existan estructuras monopólicas dentro de los medios. Creo que eso es más peligroso, me refiero a que un medio tenga 3 canales de televisión, 4 periódicos, 300 radios. Creo que esa estructura es más compleja.
Pero algo de eso hay en Chile, ¿po, no?
Sí, por supuesto, eso es lo que existe en Chile. Tenemos estructuras muy concentradas de propiedad y absolutamente faltas de pluralismo. Pero yo creo que lo que tenemos que hacer justamente es trabajar para que eso se modifique. Va a ser un proceso de muchos años. Se requieren cambios constitucionales, se requieren cambios legales que se van a tardar. Y a la larga vamos a tener que construirlo, porque la posibilidad de tener una democracia más sana, más robusta, más diversa, depende también de que en ella coexistan distintas voces, distintos relatos.
A propósito, que tú te has integrado, recién estamos conversando en Escaparate, en Radio Universidad de Chile, con el periodista de investigación, parte de Ciper Chile, y ahora se ha integrado como jefe del área de investigación periodística al canal de televisión La Red, Mauricio Baibel Barahona. Muchos yo he escuchado y dicen, pero ahí ¿qué más pluralidad? Pues el canal es rojo, está la Mónica González, está la Alejandra Matu, ahora Mauricio Baibel, y así suma y sigue. Bueno, ¿cómo tomas ese tipo de reflexiones, Mauricio?
No, yo, a ver, creo que lo importante es entender que tenemos que tener un sistema plural de medios. Hoy día La Red ha hecho una apuesta por un sistema plural, donde efectivamente habemos periodistas que durante muchos años hemos estado hablando de los problemas de corrupción, de derechos humanos que enfrenta el país, pero también hay programas que son diversos, que son simplemente entretención, otros que tienen una línea editorial más distinta, como el que conduce Chichurane. Creo que lo importante es que el país se, no sé si se me haga costumbre, pero empiece a construir un espacio público donde se puedan converger distintas miradas, puedan dialogar, puedan confrontarse en un sentido cívico y de esa forma podamos tener, insisto, una democracia más sana, más vibrante, porque creo que una de las cosas que más daño le hizo a la democracia es la incapacidad de ver las distintas visiones, las distintas sensibilidades que teníamos, ¿no? Y que se expresa en una frase que me parece muy triste, no lo vimos venir. O sea, tenías a millones de personas angustiadas, a millones de personas con conflictos sociales, y nos fuiste durante
30 años. No lo viste venir.
Claro. Es una forma de decir, no vi estos relatos, estas voces, no existían.
¿Tienen intereses contrapuestos los dueños de La Red a propósito, Mauricio Baibel?
¿En qué sentido?
No sé quiénes son los dueños, pues partamos por ahí.
Pero La Red es parte de un grupo de medios, de cadena, es una cadena de televisión que se llama AlbaVisión, cuya sede está en Estados Unidos, digamos. No tiene otras inversiones en Chile, si esa es la pregunta.
Perfecto. Y tú has llegado a trabajar ahí con absoluta libertad. Nadie te ha dicho, mira, esto puedes trabajar como jefe del área de investigación, pero estos temas no hay que tocarlo. ¿Algo de eso hay?
No me he tenido ese conflicto, digamos, para nada. Imagino que no se va a dar.
¿Porque saben a quién están contratando, dices tú?
O sea, claro, yo creo que sí. Claro, está este análisis que se hace, ¿no? De que si está gente como la Mónica, como yo, como otras colegas, la misma Alejandra, en fin. Eso implica que, claro, saben que vamos a hacer un trabajo de investigación profundo y eso es lo que se está en el fondo apoyando.
Hoy día hay temas que no se tocan simplemente por parte de los medios de comunicación o se tocan disfrazados, digamos, por lo que significa el poder en Chile. El poder hoy día, ¿cómo es tratado en los medios de comunicación para ti, Mauricio Baibel?
Yo creo que hay dos cosas. Creo que probablemente hay temas que no se tocan y otra es cómo se tocan o se abordan esos temas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, para ponerlo con un caso muy concreto, ¿no? El problema del femicidio, la violencia hacia las mujeres, durante muchos años fue un tema que simplemente no existió en la prensa. Hoy día existe, pero también de repente nos encontramos con titulares o cosas que su abordaje es un poco para ponerle una palabra que está habitualmente señalada, patriarcal. También nos encontramos con que, por ejemplo, el tema de la desigualdad no fue un tema por muchos años en Chile, ¿no? Hoy día sí lo es. Entonces creo que son dos cosas. Una es los temas que se abordan y otra el lenguaje con el cual abordamos esos temas.
Efectivamente, ¿no? Porque el tema, ya que lo mencionaste, Mauricio Weimer, el tema del femicidio, no es lo mismo en general, me refiero yo, que un medio hable de un femicidio que ocurre en un sector popular de nuestro país a un femicidio en el barrio alto. Ahí como que los sectores más marginales, con los medios se sienten con la capacidad, lo que a uno le llega de ingresar, pero a niveles de intimidad, pero ya groseros. No sé si tú compartes.
Sí, lo comparto. Además, creo que no solo en ese ámbito, sino que creo que también se dio en el ámbito, o se dio, digamos, en la pandemia, ¿no? En algún lado eran fiestas, en otro eran fiestas clandestinas. Creo que hay un lenguaje que es desigual, que expresa finalmente las desigualdades que tenemos como sociedad, como país. Y creo que es importante que los medios reflexionemos sobre eso. Reflexionemos no solo sobre qué es lo que informamos, sino cómo lo informamos. Creo que ahí tenemos una tremenda responsabilidad.
Y respecto al avisaje, dialogamos con Mauricio Weimer, reitero, el nuevo jefe del área de investigación periodística de la Red Televisión. ¿Qué pensás tú del avisaje, que ha sido un temazo hace tantos años?
Bueno, creo que sí, que en el fondo me parece bien que exista un avisaje, me parece mal que exista una concentración y me parece muy mal que el Estado no tenga una política respecto a sus fondos públicos. Ahora bien, no sé si el tema es ver cómo se distribuyen las platas de avisaje del Estado, o mejor dicho, cómo esas platas mejor se convierten en políticas públicas a favor del pluralismo. Creo que eso sería aún más sensato. Pero bueno, esa es una discusión que vamos a tener que dar como sociedad. Yo siento que estamos muy muy lejos aún de darla con tranquilidad, con calma. Y que se pueda entender que tener un sistema de medios diverso, un sistema de medios plural, es también necesario para una estabilidad democrática, para un encuentro de visiones y de perspectivas de sociedades, ¿no? De grupos sociales. Que tenemos que, en algún minuto, creo que tenemos que asumir que la diversidad nos hace más ricos culturalmente, nos hace más sólidos. No es que lo monocultural justamente es lo contrario.
A propósito de monocultural, Mauricio, ¿cómo analizas tú que hoy día, viendo una tremenda cantidad de medios digitales, igual en los medios digitales la siguen llevando los de siempre, los representantes del Mercurio y la Tercera, el famoso, lo que se denomina como el duopolio, que esas son las páginas que la gente mayormente lee?
Bueno, yo creo que ahí hay un buen ejemplo de un medio independiente, que es una radio amiga, la BioBio, digamos, que creo que ellos, pese a que no están vinculados a ningún grupo económico, han logrado construir un proyecto interesante. Creo también que en el marco de la revuelta hubo medios muy pequeñitos que se transformaron en grandes medios, Radio Villa Francia, en fin, creo que el tema es cómo esos impulsos que fueron coyunturales somos capaces de hacer políticas públicas que permitan que esos proyectos se establezcan, se consoliden, se proyecten en el tiempo, ¿no? Creo que es un gran desafío que tenemos. Y también el desafío de pensar cómo es la relación con estos gigantes tecnológicos, que son Google, que son Twitter, en fin, ahí también hay un tema que quizás va para otro programa, pero es un tema interesante de cómo, porque finalmente ellos, esos medios son dueños del lugar donde podemos discutir. Eso también es un tema, digamos, hay varias tensiones ahí.
¿Qué existe más hoy día de parte de los periodistas? ¿Censura o autocensura? ¿O de los medios?
Bueno, yo creo que ambas, y le agregaría otra más, que es miradas a veces ideológicas, que impiden que se vean los temas en toda su perspectiva. Creo que los periodistas no estamos exentos de estar insertos en una mirada, en una perspectiva cultural, ¿no? Somos parte de una cultura y a veces nos aplicamos esquemas segregados, digamos, de esa cultura, ¿no? Creo que eso también es parte del problema.
Mauricio, ¿qué piensas tú del Mercurio y de la Tercera, por ejemplo? ¿Qué opinión tienes de ellos, del periodismo que hacen esos medios?
Bueno, yo, el Mercurio creo que es un medio que juega un papel más de diario de élite, ¿no? De hecho, yo siempre hago una pregunta, digo, ¿alguien se acuerda cuándo fue la última vez que el Mercurio hizo un reportaje de investigación? Probablemente hace 1000 años. y es porque su rol es otro, ¿no? Creo que ellos le deben una gran explicación al país de su rol en dictadura y su rol post-dictadura de los años 90. Me parece bien que tengan una postura de derecha, me parece muy mal que esa postura busque desestabilizar el proceso democrático, cuando así ha sido. Y creo que eso es. Ahora, está bien, esos medios tienen que existir, son parte de una mirada. Conflicto que tenemos como país no es que existan ellos, es que no existen nuestras miradas que se estén consolidando, y ahí tenemos un desequilibrio que tenemos que ver cómo de común acuerdo somos capaces de resolverlo, encararlo o generar otro estado de situación.
¿Podemos adelantar algo de lo que viene para ti? Siguiendo trabajando, que bueno que sigas trabajando en CIPER, Mauricio Weibel, ahora como jefe del área de investigación periodística de la Red Televisión, algo que nuestra auditora, auditores, si llega un tipo como tú, porque la cosa quiere ser profunda, anteando.
Bueno, no te puedo adelantar lo que vamos a hacer, eso no puedo.
No, ahora, alguna cosa por el costado, pero alguna cosa por el costado podrás decir, pues, Mauricio.
No, yo creo que lo que nos interesa más que nada es. Yo creo que lo que tenemos que poner el centro nosotros son los temas de corrupción estructural y los temas de derechos humanos. Esos son los dos temas en los cuales tenemos que poner el centro como sociedad y nosotros como periodistas, ¿no? Ese es el punto donde tenemos que apoyarnos.
Perfecto. Mauricio, un tremendo, tremendo abrazo para ti por toda tu trayectoria, fundamentalmente por todo tu periodismo de investigación que ha ayudado a destapar tantas realidades ocultas en nuestro país. Mauricio Weibel estuvo esta noche de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Un abrazo para ti, Mauro.
Un abrazo a ustedes.
Los fondos del Estado para Cultura han causado toda una polémica esta semana cuando se supo que se habían entregado dineros a dos agrupaciones, dos galerías de arte, la de Patricia Arreada y la de Isabel Aninat, y muchos dicen, bueno, ¿y qué ha pasado con esta pandemia con todos los artistas, con todas las propuestas de las organizaciones de base, los que trabajan en sectores populares, que es evidente que son los que más necesitan, ¿no es cierto? Bueno, o simplemente acá es postular y al que le llega, le llega. ¿Qué opinión te merece Álvaro Rami, rector de la Universidad de Academia de Humanismo Cristiano, es nuestro analista político en las noches de Escaparate?
Bueno, este es un buen debate porque plantea varias aristas, ¿no? En primer lugar está la situación pandémica, que coloca al sector cultural en una carencia estructural en todos sus sectores, ¿no? En todos sus ámbitos, en todas sus disciplinas. Y esa carencia estructural hace que los recursos públicos sean de primerísima necesidad y imposibles, digamos, de evadir la necesidad de contar con ellos. En segundo lugar, el otro aspecto que hay que considerar en esto es que se postula a fondos, pero bajo una lógica concursal, que es la que ha hecho crisis durante ya muchos años, ¿no? Donde no se establece un parámetro del impacto social de la inversión cultural, sino simplemente un parámetro elitista donde se evidencian, digamos, las desigualdades de origen a la hora de postular a los fondos públicos en cultura. Y obviamente una institución como la Galería de la Señora Isabel Aninat, ubicada en Vitacura, lo anuncia, va a tener unas posibilidades de acceder a esos fondos, porque justamente posee más fondos de entrada, digamos, una calidad, digamos, de espacio museístico, probablemente, de curatoría, redes con artistas famosos internacionales, etcétera, que...
Y además una estructura, me imagino yo, Álvaro Ramis, y además me imagino una estructura para ayudar a postular que debe ser enorme a nivel de abogado y asesores, digamos.
Claro, y incluso de una administración de esos recursos con, seguramente tiene un ingeniero comercial a cargo de administrar la galería, ¿no? Eso obviamente no está en duda. El punto clave es el impacto social que tiene esa galería, digamos, que es prácticamente nulo, digamos, en términos del desarrollo nacional, de la posibilidad de que eso sea accesible a la enorme cantidad de gente que debería poder acceder al arte en este país y a la creación artística local. Creo que ese tipo de factores son los que generan el ruido. En tercer lugar, están las relaciones de parentesco, ¿no? Con el señor Cruz Coque, que viene a ser el cuestionamiento final, digamos. Es decir, bueno, además de todo esto, de la injusticia, digamos, de las postulaciones, la mala construcción de las bases del concurso, está las relaciones de parentesco que enturbian, además, el vínculo de la señora Guignard con el señor Kruskoki, que vienen, digamos, a suegra de Kruskoki, que viene a ser beneficiada de esos recursos en este momento tan necesario para la acción cultural. Entonces, ahí hay un dato relevante que hay que poder analizar.
O sea, si yo vengo a ser tu hermano mañana y postulo un proyecto de teatro, porque tú eres ministro de Cultura, ¿estoy negado para poder postular? ¿Alguien podría preguntarse simplemente por ser tu hermano?
O sea, si no se establece claramente una incompatibilidad, yo creo, y eso no se hace para tener en las bases, obviamente que hay un conflicto de interés. ¿Ya? Y eso es lo que se trata de justamente siempre de prever a partir de la idea de los conflictos de interés. Y de las inhabilidades para que no se den este tipo de situaciones de beneficio familiar.
Ahora, la crítica que yo entendí, que iba con el subtexto de lo que se ha dicho, es que, bueno, en una situación de esta naturaleza, como que se tendría que haber hecho una excepción y haber dicho, bueno, las platas van a ir para las artistas, los artistas, los proyectos que vengan como de la base social más carenciada producto de esto, y no a instituciones que se entiende, sea por hecho, que no se van a morir de hambre, como la galería de Patricia Readi o de Isabela Ninat. ¿Qué te parece ese pensamiento?
A mí me parece que es obvio, ¿no? Era una situación de extrema necesidad en la priorización social de los proyectos para la supervivencia del momento, requería ese tipo de ajustes, ¿no? Lo que pasa aquí es que evidentemente prefirieron en esa neutralidad factual, ¿sí?, que muchas veces el Estado tiene, es decir, todo el mundo puede postular en igualdad de condiciones, esa igualdad es inequitativa, ¿no? Igualdad no es lo mismo que equidad. La igualdad es que todo el mundo puede postular a los fondos de acuerdo a lo que a su existencia, pero unos postulan desde Vitacura y otros postulan desde La Pintana. Y obviamente que las condiciones de entrada para la postulación son absolutamente desiguales. El impacto social en La Pintana va a ser 1000 veces mayor al de Vitacura. Sin embargo, eso no se pondera a la hora de la relación con la postulación de esos fondos. Y por lo tanto, el tipo de arte que se está subvencionando es un arte elitista, un arte enclaustrado y comercial, porque justamente la señora Ninat no es que tenga la galería por el amor al arte, digamos, es una galería comercial al final.
¿Y estas situaciones cómo se cambian, crees tú?
Mira, lo que hay que hacer es salir de la lógica concursal, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una serie de elementos que, bajo la lógica del fondo concursalismo, ¿sí?, que es un mal de nuestro tiempo en el ámbito de la cultura, ha devenido, digamos, en una forma de captura de los fondos para los intereses más espurios, ¿no? Porque la clave ahí está en quién construye las bases, ya esos concursos. Obviamente todos entramos en la sospecha cuando sabemos que pueden estar ligados, digamos, a una forma de definición de sus bases originarias, ¿no? Segundo elemento, cómo se basa también en priorizaciones que sean de articulación, no individualista, sino de articulación de proyectos. Es decir, lo que debería promover el Ministerio es la articulación de sectores culturales, de iniciativas culturales, no la postulación individual. Tercero, la asignación bajo criterios de asignación directa, bajo algunos criterios más objetivos, que tengan que implicaban el impacto social, de relaciones de causalidad en la acción cultural que se busca. No simplemente traducir eso en que todas las iniciativas tengan la misma facilidad de entrada, cuando sabemos que tras esa neutralidad valórica hay también una neutralidad falsa, porque es una neutralidad que está ligada al interés comercial.
Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, gracias por tu análisis hoy en nuestro espacio. Un gran abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la sintonía a Escaparate en Radio Universidad de Chile. Un gran, gran, gran abrazo a ti también, querida Camila González, en la puesta en el aire. Volvemos la próxima semana para tratar de aportar al debate, a la reflexión, a las ideas para un Chile, para un mundo mejor. Buenas noches, gracias.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo, Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate, Escaparate.